Y aquí estábamos, por supuesto, inaugurando esta columna de géneros. Y ahora nos tenemos que ir rápidamente al aeropuerto de aquí, de Comodoro Rivadavia, porque hace un ratito nada más, en el vuelo de las 15:20, llegó a nuestra ciudad Ingrid Beck, que va a estar brindando una charla mañana sobre ni una menos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y la vamos a saludar en esta tarde. ¿Cómo estás, Ingrid? Andrea te saluda por acá.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Estoy entrando, llegando a Comodoro Rivadavia.
¡Ay, muy! Conocer. ¿Conocías Comodoro?
No, es mi primera vez.
Ah, bueno. Te ha tocado un día sin tanto viento, así que tuviste suerte.
Sí, con un sol precioso que no tengo en Buenos Aires, así que lo celebro.
Bueno, Ingrid, bienvenida entonces a esta primera visita y ojalá que sean muchas. Y bueno, te queremos contar que acá en Hoja de Ruta hoy comienza esta columna de géneros, la primera de esta emisora, de la mano de la compañera Inka von Linden, que ella está conectada desde la ciudad de Bariloche. Así que bueno, le voy a dar el paso para que te salude.
Hola Ingrid, un gusto enorme empezar esta columna con una referente como vos.
Bueno, qué lujo para mí inaugurar con vos esta columna de gafas violetas, la verdad, un abrazo enorme, una alegría.
Un abrazo gigante, bueno, bienvenida ahí a Comodoro, que yo todavía tampoco conozco, ya voy a ir. La idea es conocer, al menos este año, tengo que conocer ahí más al sur todavía.
Por supuesto, acá vos sabés que acá te recibimos con los brazos abiertos.
Bueno, y aprovecho ya para esto de ponernos los anteojos violetas, ¿no? Que es un ejercicio que vos, Ingrid, venís haciendo y proponiendo, ¿no? Hace mucho tiempo. Y acá en esta columna la idea justamente es esto, proponer que aunque sea en este momento nos pongamos los anteojos violetas, aunque sea un ejercicio que por ahí nosotros o algunas personas ya venimos haciendo y hacemos en todo momento, ya una vez que te los pusiste no te los puedes sacar, pero bueno, algunas personas quizás están escuchando, que se animen un ratito a ponerse los anteojos violetas, y como vos justamente venís a dar una charla del Ni Una Menos, me interesaba, bueno, entre otras cosas, que son varias preguntas, ¿no? Bueno, ponernos los anteojos violetas para preguntarnos de qué nos habla el Ni Una Menos.
Bueno, Ni Una Menos nos habla, empezó hablándonos al principio de femicidios, ¿no? De eso hablábamos en 2015, eso fue lo que nos hizo movilizarnos, lo que nos indignó, lo que nos dijo que hacía falta salir a la calle. Esa fue la gota que rebasó el vaso, pero lo que nos permitió, Ni Una Menos, justamente fue contagiar las gafas violetas, porque sabemos que las violencias extremas, los femicidios, son el último eslabón de la cadena de violencia, ¿no? Son la punta del iceberg. Todo lo que hay abajo tiene que ver también con otras violencias que sufrimos las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+. Y entonces creo que empezamos a desandar ese camino y mucha otra gente empezó a ver la realidad con las gafas violetas y empezó a ver que detrás de todo hay desigualdad y podemos ver la vida con perspectiva de género y que esto nos va a hacer vivir una vida mejor.
¿A vos te parece que hubo un avance? O sea, esto fue en mayo de 2015, ¿no?
El 3 de junio de 2015.
Claro. Y desde ahí, ¿te parece que hubo un cambio? O sea, ¿venimos avanzando? ¿Hubo avances, retrocesos?
Bueno, siempre hay avances y retrocesos como con todos los grandes cambios sociales, ¿no? Pero valoro mucho los avances. Me parece que además tenemos que estar orgullosas de que somos vanguardia en el mundo, de verdad. Acá, el lugar que vamos, nos preguntan por el Ni Una Menos. Ahora estamos contagiando pañuelos verdes alrededor del mundo porque nuestro movimiento de mujeres es inmenso. Y es muy fuerte, y ha ganado el espacio público, que eso es no es nada menor. Es decir, ocupar las calles que hasta hace no tanto tiempo nos estaban vedadas, me parece que marca un enorme avance. Y después hemos cambiado en muchos sentidos la forma de contar las violencias. Esto que decimos, ¿no? Que no son situaciones individuales, que es un problema estructural, que es un problema colectivo, que no es que hay una mujer que sufre violencia, sino que somos muchas, y que no hay un señor que un día enloquece y mata a una mujer, sino que hay un problema que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Con cómo somos educados y educadas en esta sociedad. Creo que todo eso está bastante instalado, que no me parece menor. Y después, la cantidad de avances en la legislación, ¿no? La ampliación de derechos me parece que también es algo a destacar. Por supuesto que hay retrocesos, por supuesto que hay reacción, resistencia, y a veces cansancio de nuestra parte también, pero me parece que es muchísimo lo que se avanzó. No sé si vos estás de acuerdo.
Sí, por supuesto, sí. Bueno, ya que haya cada vez más espacios, ¿no? Por ejemplo, esta columna, que nos den cada vez más espacios en los medios de comunicación, ¿no? Y también en la educación, yo creo que es, sí, se ve, digamos, se nota el avance. Y justamente vos hablabas de que es, ¿no? Esto de que es estructural. ¿A vos qué te parece que tendría que hacer la sociedad, ¿no? Digamos, después hablamos del Estado, ¿no? Pero la sociedad, cada persona que nos está escuchando, ¿qué es lo que tendría que hacer para que no exista más, o para que se logre el ni una menos, mejor dicho?
Mira, a mí no me gusta decir lo que tiene que hacer, porque yo creo que nosotras venimos desde los feminismos, tratamos de justamente liberarnos de los mandatos, ¿no? Pero a mí me parece interesante que empezar a conversar y a mirar hacia atrás nuestras historias, las de cada una y cada uno, porque vamos a encontrar ahí en nuestras trayectorias de vida, las mujeres muchos obstáculos por ser mujeres, y los varones probablemente se encuentren en situaciones en las que fueron obstaculizadores de los derechos de las mujeres o de sus trayectorias de vida, o bien también sufrieron la violencia machista, por ahí no de la misma manera que las mujeres, pero la sufrieron, que han sufrido maltratos, que han sufrido situaciones que tienen que ver con estar presos de un tipo de masculinidad que de la que no pueden salir, ¿no? Que tienen que ser proveedores, que no pueden llorar, que tienen que ser fuertes. Si todas miramos un poco para atrás y empezamos a darnos cuenta de que hay un montón de situaciones por las que pasamos que no son normales, creo que eso ya eso es un paso enorme.
Bien, y vos, Ingrid, venís haciendo estas charlas en distintos puntos del país, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estas charlas?
Mira, bueno, en realidad esta es la primera de hace un montón de tiempo, porque con la pandemia obviamente tuve algunas, pero por Zoom, no fueron presenciales, así que en principio estoy muy contenta de volver a estar en contacto con personas en varias dimensiones, ¿no? No solamente en la pantalla, y eso va a ocurrir mañana a las 6 de la tarde. Y por otro lado, siempre es interesante saber qué pasa en los lugares. Yo voy a charlar, pero también voy a escuchar mucho, y lo que nos damos cuenta todas y todos cuando conversamos es que, o en todo caso, concluimos lo que un poco ya sabíamos, pero está bueno confirmarlo, y es que la violencia de género y las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género son transversales y son federales, ¿no? Cada lugar con sus particularidades, pero hay muchas cuestiones que compartimos. Así que lo que me produce más interés es, además de yo traer algunas ideas, escuchar lo que pasa en cada lugar. Siempre me voy con mucho aprendizaje.
No, además, ¿no? Ponerlo en palabras también, porque muchas veces nos pasa alguna situación que no nos damos cuenta que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo comparte otra persona, quizás decimos, ay, me está pasando esto, estoy en una situación de violencia que quizás yo normalizaba, naturalizaba, ¿no? Y lo importante es de compartir experiencias y estos espacios, ¿no? Donde se puede hablar de esto.
Exacto, sí, espacios abiertos de conversación, me parece que es lo más interesante. Por eso te decía que además de venir a decir cosas, vengo a escuchar, que también me parece interesante, por lo que me llevo y por lo que puede circular, ¿no? Por la conversación que puede circular en esos espacios.
Sí, porque, digamos, a mí también cuando hablamos de ni una menos como periodista, ¿no? Me pasa que digo, ¿cómo abordarlo? ¿No? ¿Cómo, desde dónde, qué contar, ¿no? Que ayude a desarticularlo, uh-huh. a que, ¿no? Que, bueno, así que aprovecho también que te tengo al aire para preguntarte, ¿qué te parece que tenemos que en cada 3 de junio hablar también, visibilizar?
Mira, a mí me parece que lo interesante sería que no haga falta que el 3 de junio visibilicemos, sino que sea algo que esté instalado, y no me refiero solamente a los medios de comunicación, ¿no? Que sea un tema de todos los días, cómo tratar no solamente los casos de violencia extrema, sino cómo tratar todas las informaciones, porque todo tiene perspectiva de género, todo puede ser leído con las gafas violeta, todo puede ser tratado con las gafas violeta. Entonces me parece que lo interesante es que empecemos a pensar en los medios de comunicación, en cómo podemos aplicar o cómo podemos ponerle las gafas violeta a todo lo que hacemos, desde las personas que trabajan en una redacción, en una radio, en un canal de televisión o en un portal digital. ¿Qué capacitación tienen, si tienen formación en género, si no habría que hacer una ley Micaela para todos y todas los que trabajamos en los medios de comunicación. Y por otro lado, bueno, en particular el tratamiento de las violencias tiene sus características particulares que tienen que ver con esto, con cuidar a las víctimas, con contar en el contexto. No dar detalles morbosos, ¿no? Contar el contexto en el que se dan los femicidios. Esto, volver sobre que se trata de un problema estructural y no son números, ¿no? Son mujeres que son asesinadas en situación de violencia. Y esto, me parece que dar cuenta de los fenómenos estructurales es lo más importante a la hora del tratamiento informativo.
Y yo creo que es un gran desafío, ¿no? Esto de las comunicadoras que elegimos poner los anteojos violetas, porque nosotras también estamos obviamente inmersas en este sistema y ¿no? Por lo menos a mí me pasa constantemente, ¿no? De decir, ah, estoy consumiendo esto, estoy leyendo esto, estoy diciendo esto, pensando, ¿no? Y bueno, de a poquito, y digo esto también para las y los oyentes, ¿no? Es un trabajo que es de a poquito, que con paciencia, con mucho amor, con ternura, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con eso, esto de la deconstrucción.
Totalmente de acuerdo. Me parece que uno de los grandes logros también del movimiento de mujeres de estos últimos años es la formación de estas redes enormes de compañeras, en este caso, en mi caso, de periodistas feministas que nos ayudamos a pensar además en cómo vamos deconstruyendo las noticias, ¿no? Y en cómo hacer y cómo compartir la información, los tratamientos noticiosos, los procedimientos, cómo contenernos entre nosotras cuando no sabemos cómo hacer con una noticia. Me parece que eso también es importante, estar juntas también en estas cuestiones y discutirlas y repensarlas.
Sí, totalmente. Bueno, qué hermoso. Bueno, André, qué buen comienzo. La verdad que esta columna ya empezó con todo.
Y sí, mirá, empezamos, pero pum para arriba la columna. Elena está aquí, Ingrid, en la mesa de trabajo, productora, y también aquí ella te quiere hacer una consulta.
Ah, cómo no. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Ingrid? Bueno, la verdad un placer poder conversar con vos, porque siempre te escucho en radios nacionales y en lugares que estás allí también atravesada por redes sociales y llevando adelante el mensaje, ¿no? Y me pregunto, y me parece que también es una manera de deconstruirnos hacia nosotras, vos hablabas hace algunos minutos, bueno, lo que implica para los hombres deconstruirse a través del ni una menos y con la importancia del feminismo. Pero también no me quiero olvidar de lo que implicó para nosotras como mujeres, ¿no? Esto de dejar como una competencia constante, que también ha sido una realidad que se ha enviado desde las generaciones anteriores. Esto de que las mujeres compitan y que empiecen a ser más compañeras, de que se empiecen a acompañar, porque el machismo también puede insertarse más fácil, ¿no? En esto, ¿cómo vos vas observando este crecimiento y esta compañía que se hace, como nombrabas, las redes de mujeres?
Mira, me parece que hay ahí varias cuestiones. Una tiene que ver con que yo no estoy muy segura de que no sea un mito que las mujeres competimos entre nosotras. Yo creo que es una un poco una característica de la sociedad patriarcal, hablar de las mujeres como que competimos entre nosotras, pero a la vez también es cierto que al haber muy pocos espacios para las mujeres, es muy probable que las mujeres nos veamos obligadas a competir para ocupar esos espacios. Entonces, hay ahí también todo un trabajo de tejer redes entre nosotras y de entender que cuando llegamos a un lugar, lo mejor que podemos hacer es convocar a otras compañeras feministas para acompañarnos en ese camino, porque solas es muy difícil. Así que creo que hay algo de agitación de esa idea de que las mujeres no pueden trabajar juntas porque se pelean, claro, que le es funcional a quienes se resisten a los feminismos, porque la verdad es que nosotros tenemos una manera de trabajo muy colaborativa. Y por otro lado, también es cierto que a medida que se cierran los espacios para las mujeres, no nos queda más remedio que competir por esos espacios. Pero eso no significa que nos vayamos a pelear, sino simplemente que, bueno, hay que aprender a ser feminista también en los espacios de decisión, que es algo que creo que estamos consiguiendo. Lo que pasa es que hay muy poquitos espacios todavía.
Ingrid, pensaba en las redes, ¿no? Y pensaba, bueno, en todo esto que estaban hablando con Inca, con Elena, de la deconstrucción, del cambio, de repensarnos y de construirnos todos los días un poquito. Y pensaba en aquellas que están en situaciones más críticas, en situaciones más urgentes, tal vez. Mujeres que nos están escuchando en este momento, y pensaba en el mensaje que tenemos que dar desde los medios de comunicación, y me parece que ahí apuntamos a la esperanza y a decirles que tienen que buscar esas redes, que las redes están en expansión, en construcción. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo pienso lo mismo. Creo que no están solas, ese es el mensaje, que no están solas, que hay amigas, que hay compañeras que seguro están dispuestas a escuchar, a acompañar, a ayudar, además de las herramientas que nos da el Estado, ¿no? De los recursos como la línea 144 y los espacios de cada lugar que acompañan a las personas que están en situación de violencia de género, pero que no, que se puede salir del círculo de la violencia, que no es una condena para siempre. Que siempre hay una mano para que las va a ayudar a salir de ahí.
Bueno, Ingrid, te agradecemos infinitamente esta charla y estos minutos. Te vamos a dejar, que estás recién llegada a la ciudad. Todos los éxitos para mañana y, bueno, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias y ojalá las cruce mañana en el Centro de Información.
Claro, claro.
A las 6.
Bueno, un abrazo grande, Ingrid.
Un abrazo grande para ustedes.
Hasta mañana.
Ahí estábamos charlando con Ingrid Beck, recién llegada a Comodoro Rivadavia, ahí estaba con la colega Natalia Castro, quien la fue a buscar y, bueno, ayudarla también para que se instale aquí en la ciudad. La charla mañana va a ser en el Centro de Información Pública a las 18 horas. La charla Ni Una Menos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿La tenemos a Inca enganchada?
Sí, acá estoy.
Ahí está, bueno, qué maravilla.
Sí, me quedé pensando en varias cosas que dijo Ingrid, y qué importante, ¿no? Siempre es hablar con las compañeras de trabajo, y justamente, bueno, más especializada también, ¿no? En género, porque, bueno, también te pones a pensar sobre tu trabajo, lo que venís haciendo, así que, bueno... Me encantó esta charla, entrevista.
Mira, dicen que las mujeres nos peleamos, mira cuántas mujeres acá conectadas, Natalia Castro, Ingrid Beck, nosotras tres y el pobre Luisito en el medio.
Aguante Luisito, dice la banca.
Un grosso. Sí. Inca, bueno. Agradecida infinitamente a esta columna y, bueno, nos estamos viendo siempre y charlando.
Ay, yo a vos, por darme espacio, por darme un lugar en tu programa, que es tan hermoso, tan bello, ¿no? Hoja de ruta. Bueno, vamos a hacer ahí, nos ponemos los anteojos violetas para andar en esa ruta, en esa hoja. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, el lugar, y también, obviamente, ahí a las colegas, los colegas que están en Comodoro, que ya voy a conocer.
Por supuesto, mira, acá tenés tu sillita para venir a hacer la columna.
Buenísimo, cada vez más excusas para ir a
visitar. Un montón.
Bueno, muchas gracias y saludos obviamente ahí a las y los oyentes.
Claro que sí, Inca, un abrazo enorme.
Un abrazo.